Se conoció durante el fin de semana un informe elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dio cuenta que durante el año pasado, 2020, en la Argentina se registró un femicidio cada 35 horas. 151 víctimas directas de femicidio hubo en nuestro país. Datos que realmente resultan escalofriantes y que tienen directa vinculación con el tema que vamos a hablar ahora con la doctora Karina Echazú, porque vos sabés que en 2018 en la Argentina se sancionó la denominada Ley Brisa, que es la que estableció un régimen de reparación económica para niños, niñas, adolescentes, hijos de víctimas de femicidio o violencia intrafamiliar. Por primera vez desde que se sancionó esta ley a nivel nacional, se aplicó en Tierra del Fuego, justamente en un caso de femicidio en el que la doctora Karina Echazú y Liliana Gavilán actuaron como representantes de la querella. Los familiares de la víctima de este femicidio, Estela Suárez. Buenos días, doctora Echazú. Sandro Bachera la saluda.
¿Qué tal? Buenos días, Sandro. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Claudia?
Buen día.
Bien,
Buen
Karina,
día.
finalmente esto es así. Por primera vez desde la entrada en vigencia a nivel nacional de la Ley Brisa, se logra que en Tierra del Fuego este beneficio alcance a hijos de una víctima de femicidio.
Sí, tal cual, como vos lo decís, y realmente tu introducción fue perfecta, porque fíjate que lo enmarca dentro de un fenómeno que el Registro Nacional de Femicidios de la Corte, como vos decís, menciona, digamos, y pone en toda su dimensión este fenómeno, ¿no es cierto? Y estas tragedias, digamos, que ocurren, el tema es que la repercusión en los hijos menores de 21 años que quedan huérfanos, ¿no es cierto?, como consecuencia de esto, fíjate que en este informe que vos haces mención, dicen que durante el año 2020 quedaron por lo menos 216 niños que estaban a cargo de mujeres que fueron asesinadas, ¿no es cierto?, sin resguardo. Entonces, es para ellos que se pensó esta ley de reparación económica, ¿no es cierto?, como para paliar de alguna manera dentro del dolor y todas las consecuencias que esto trae, que encima, digamos, este no sea un problema.
Claro, porque el menor, digamos, que pierde a la madre o al padre que es víctima de un hecho de violencia, de un asesinato, y pierde al otro padre o su madre que terminan presos, condenados por la justicia por el delito que cometieron.
Tal
Digo,
cual,
que la
tal cual.
situación de los
Entonces,
chicos es una absoluta desamparo.
bueno, vos fíjate que esto, que se dictó esta ley, que se dictó en el 2018, fue pensada, digamos, y por eso es que se habla como ley Brisa, en un caso en el que justamente había una niña, Brisa, y dos hermanitos mellizos que habían quedado a cargo de la familia materna, ¿no? Entonces, todos sabemos que, bueno, es esto que se le llama el abrigo o el acogimiento familiar, de alguna manera, si tiene un apoyo económico, puede darse de una mejor forma. Fíjate que estos chicos tienen que reconstruir de alguna forma cómo viven en familia. Para hablar en realidad de nuestro caso, más allá del profundo dolor que ocasionó esta pérdida, entendemos que además había una situación social compleja. Fíjate que en el caso de Estela, que fue una mujer conocida porque fue portera del Colegio Don Bosco, conocía nuestra ciudad, ella tenía, que además era una persona muy solidaria porque trabajaba en una iglesia, digamos, por los otros. Y fíjate que ella tenía 7 hijos, de los cuales 2 eran menores de edad. Entonces, en forma inmediata, decir que la familia, bueno, entre ellos, enseguida uno de ellos, jovencito también, se hizo cargo de sus 2 hermanos menores, pero obviamente toda ayuda es poco cuando Estela era digamos, el sostén de familia, ¿no?, de los 2 menores. Así que, bueno, realmente se intentó, digamos, con Liliana, con una colega, intervinimos desde el primer momento, bueno, porque nos convocaron, nos conmovió realmente este caso, y bueno, trabajamos en la querella, llegamos hasta el final del juicio, en donde se logró una condena a prisión perpetua en el año, en julio fue del año pasado. O sea, si uno se pone a ver, el hecho fue en octubre del 2019, la condena fue 9 meses más tarde, quiere decir que la justicia en este caso realmente actuó muy rápido. Y bueno, el tema es que esta pensión llega 1 año y 7 meses después de cometido el hecho.
O sea, ¿por qué, Karina, por qué se produce, sí, a ver, este desfasaje temporal? Porque uno supone, si hay, sí, una instancia judicial donde la justicia determina que hubo un hecho de femicidio, que hay menores que han quedado en riesgo, en situación de vulnerabilidad, ¿por qué el proceso no es más automático?
Mira, yo creo que habría que dar el beneficio, digamos, de decir que todo lo que es el aparato burocrático que tiene que ponerse en marcha, pensemos que es una ley que, digamos, que fue dictada hace escasos 2-3 años y todavía no están aceitados bien los mecanismos. De todas maneras, era importante, y por eso nos pusimos también de manera personal a apoyar esto, porque Dios quiera que nunca más ocurra, pero sí es bueno que el mecanismo esté aceitado de manera que esto sea mucho más rápido, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, si bien el Poder Ejecutivo Provincial había iniciado, digamos, con un asistente social que, bueno, se ocupó por realmente de iniciar esta solicitud ante el ANSES, ante el ANSES local, bueno, de alguna manera hubo que acompañar e insistir, incluso, digamos, al área de infancias y género del ANSES nacional, una funcionaria, Andrea Pregot, realmente fue muy colaboradora en tratar de destrabar estas, estas trabas que habían burocráticas, que creo que también puede ser, esto uno no se va a poner a analizar, digamos, cómo organizaron esto, pero realmente hay 3 instituciones que tienen que intervenir para que esto salga. Fíjate que se presenta ante el ANSES pasa al Ministerio de la Mujer de Nación, el Ministerio de la Mujer pasa a una subsecretaría, digamos, de infancia, que vuelve a analizar y recién ahí dan la orden para que ANSES liquide, ¿no es cierto? O sea, creo que es un poco engorroso el trámite a nivel nacional, que tendrán que ver cómo mejorarlo, ¿no?
Sí, sí, cómo agilizarlo, porque insisto, digamos, estás ante hechos en los que hay una definición por parte de la justicia que dice hubo un caso de femicidio, de violencia intrafamiliar, y las víctimas inocentes de esto son los chicos. Digamos, no hay mucho más como para buscar.
Y sí. Pero bueno, y sobre todo porque debo decir que en realidad en el resto del país no es tan común que en 9 meses ya se tenga una condena de un hecho, una condena firme, ¿no?, por un hecho de esta naturaleza. O sea que ni siquiera es porque no se pudo acreditar la comisión del hecho o hubiera alguna traba en ese sentido. Así que bueno, creo que esto es para decirlo, digamos, esto se logró. Me llama la atención, yo creo que acá de alguna manera por ahí falla o haría falta, digamos, alguien que se ocupe personalmente, digamos, de estar atrás de estos trámites, acompañando, como se dice, acompañando en todo sentido a las víctimas y a las necesidades que tienen, ¿no es cierto? O sea, esto es claro que era una necesidad de estos chicos. Y bueno, por ahí el Estado en todos sus organismos tienen que propender a colaborar y a ponerse el tema en sus espaldas y lograr que esto se produzca, digamos, se resuelva de una manera pronta, ¿no es cierto?, y efectiva, ¿sí? Porque si no, estamos también en letra muerta. De todas maneras, te digo, el otro día me enteré que en la legislatura estaban hablando de... se presentó un proyecto...
Sí, del MPF.
Bueno, en realidad, si a mí me preguntás, creo que tenemos que ser cuidadosos también con los escasos recursos que tenemos, ¿sí? Porque hay mucho por hacer todavía en lo que es ayuda y asistencia a las víctimas de violencia de género, ¿no? Entonces, fíjate que los ejes son varios, digamos, tenemos desde la prevención, digamos, tenemos la sanción, las condenas, esto es, digamos, es todo un, el tema de la reparación o resarcimiento, creo que estaría bien cubierto si se hace desde, digamos, con esta pensión, con fondos nacionales, ¿sí?
Digamos, no duplicar ahí, esfuerzos en lo mismo, sino por ahí apuntar a dar cobertura en distintas
ejemplo,
cuestiones que hacen a las víctimas de violencia.
Por ejemplo, si me preguntás así, algo que en este momento, digamos, vos sabés que nosotros integramos un observatorio de la FACA, que es la Federación de Colegios de Abogados, y justamente se estamos haciendo dos relevamientos a nivel nacional, todos los colegios de abogados. ¿Qué pasa con la implementación de la ley Grisa, que es uno de estos? Y el otro, justamente, nos fuimos a lo preventivo y a ver qué está pasando con la entrega de dispositivos electrónicos de vigilancia sobre las medidas protectorias, ¿no es cierto? Esto, digamos, como en un inicio, como tratando de apuntar a qué es lo que está pasando con la prevención cuando hay medidas cautelares, ¿no?
Sí, que acá se implementaron los dispositivos, pero que no funcionan, digamos, de manera habitual.
Mira, no es que se implementaron. Esto es lo que, bueno, justamente a raíz de digamos, de recopilar esta información, me enteré que de alguna manera están los dispositivos, están comprados, hay personal que está ya capacitado para la utilización, pero está faltando aparentemente algo nimio, ¿no es cierto?, en términos económicos, de comprar la última para poder implementar. Y vos fíjate que esto hace que podrían estar, digamos, monitoreados, ¿sí?, de una de las formas que mejor se ha analizado que funciona en la prevención. ¿Por qué? Porque fíjate que una cosa es hoy, por ejemplo, cómo se soluciona esto, como se solucionaba en los momentos que yo estaba en el Poder Judicial, muchas veces imponés una consigna policial en la casa de la víctima. Esto evidentemente no es lo mejor, porque vos tenés una pérdida de intimidad en la víctima, digamos, realmente no es, y ni qué hablar también de que estás disponiendo de personal policial, ¿sí?, que debería por ahí estar trabajando en otras áreas, si es que uno puede monitorear, ¿no es cierto?, y cuidar a esta víctima con un medio electrónico. Entonces, creo que en esto sí hay que, digamos, aportar todo lo que se pueda. Está dispuesto a nivel legislativo, ya estaban comprados, yo me acuerdo de otra gestión, algunos de estos implementos, y hoy todavía no están funcionando.
Sí, yo lo último que me enteré por una publicación en el Boletín Oficial es que el equipamiento que se había adquirido se había quedado sin baterías, sí, no funcionaban, tuvieron que mandar a pedirla, y aparentemente hay un inconveniente técnico, no sé por qué no se pueden implementar. No sé si es este problema de falta de cobertura en algunos lugares de la provincia, no sé qué es.
Mira, Sandro, por lo que yo sé, eso está referido a los botones antipánicos, que no se podrían, que habría que volverlo a analizar, pero en su momento se había hecho un análisis que no se podían implementar por un problema técnico, de alcance, de cobertura. No así este caso de, digamos, de estos dispositivos duales, ¿no es cierto?, como se van a llamar. Entonces, por lo menos esta es la información que me han dado. Yo creo que, es cierto, había escuchado también esto de la falta de batería, digamos, o de carga. Bueno, eso ya estaría resuelto, con lo cual solo quedaría la compra de unos, digamos, de algún material informático para poder implementarlo. O sea que, bueno, yo creo que, por ejemplo, esto sí es un, es una, a mi humilde opinión, es algo que debería
implementarse lo más rápido posible,
¿no? Obviamente. Uh-huh. Así que bueno, esto es más o menos lo que te puedo comentar hoy, y me parece que de alguna forma está bien que estos programas nacionales, así como esta pensión Brilla, como otro programa que se está implementando, que es el programa Acompañar, que también es de nivel nacional, tiene que contar con la coordinación, ¿no es cierto?, tanto de los organismos que están involucrados, tanto del Poder Ejecutivo Provincial como de las municipalidades. Sé que, por ejemplo, en el programa Acompañar están implementando esta coordinación, cosa que es realmente muy importante, y por supuesto la coordinación con el Poder Judicial, ¿no?
Karina, te consulto, a partir de lo que mencionabas vos, este trabajo que están haciendo los colegios de abogados también, ¿tienen datos precisos de cómo fueron evolucionando los femicidios o los hechos de violencia por razones de género durante el 2020 en Tierra del Fuego? ¿Se dio el mismo crecimiento que se registró en el resto del país o se mantuvo en los niveles históricos que teníamos?
Mira, no, yo te diría que vos me estás hablando de femicidios o me estás hablando de la violencia de género.
Digo, de femicidios y ambos hechos, digo, porque por ahí uno está directamente vinculado con el otro, no terminan siempre en un hecho trágico.
Tal cual. Bueno, eso es lo que yo te quería decir. En realidad, yo creo que nuestra provincia no tiene índices, no quiero, digamos, hablar por Río Grande. Y no quisiera olvidarme de alguna víctima que hubiera habido, pero en mi entendimiento, año 2020 no hemos tenido una víctima de femicidio. Pero sí tenemos mucho, muy alto porcentaje de víctimas de violencia. Tanto que, bueno, en las estadísticas en este momento no la tengo presente, pero bueno, yo había pedido en la policía cuál era la estadística que se tenía. Y te digo, siempre está en el orden de los delitos totales en un 40-60% de los delitos que se cometen está involucrada la violencia a la mujer en el ámbito, la mayoría de las veces, en el ámbito doméstico, como se llama, o intrafamiliar. Uh-huh. Fíjate que esto sí también, digamos, así como en el caso de los femicidios también es algo que hemos, digamos, que coincide con lo que pasa a nivel nacional, que el 80% de los femicidios o 78% de los femicidios son cometidos por personas conocidas, ¿sí? Y un 60% son parejas o exparejas. Quiere decir que dentro de lo que se habla de los femicidios o femicidios tentados, o menos aún, en general, violencias a la mujer dentro en los distintos ámbitos, esto se puede llamar que la gran mayoría son femicidios íntimos, cometidos dentro del ámbito familiar o, digamos, cercano, ¿no?
Sí, es más, esto el informe de la Corte habla que un importante porcentaje de los femicidios ocurren dentro de el domicilio de la propia víctima o del victimario.
Exactamente, y sí, bueno, hacia eso, escuchaba la otra vez que decían, realmente no tenemos inseguridad ciudadana, sino que tenemos inseguridad dentro del propio ámbito íntimo o familiar, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, esto nos tiene que marcar una política criminal también, a nivel del Poder Judicial y a nivel de los poderes estatales, ¿no?
Karina, gracias.
Los demás poderes, sí.
Gracias por la comunicación y seguiremos hablando de estos temas en la medida que siga apareciendo información, porque me parece que es importante no olvidarnos de estas situaciones que se dan más cotidianamente de lo que uno supone.
Dale, te agradezco por poder transmitir esto, ¿eh?
Gracias, bueno, buen día, Karina.
Chao, Sandro, hasta luego.
Hasta luego.